Libro de los Ginas. Doceava parte. El patoli, o juego de naipes o dados, con cuatro canitas menores de una pulgada y exornadas con figurillas y trozos numéricos al modo de nuestros naipes, es otra referencia curiosa. Los discos numéricos, dados, naipes, figurillas y tantos otros objetos similares de micenianos y minoanos, tienen filiación cierta en estos simbolismos musicales y literales al par que numéricos, y gracias a esto alguien muy docto, como Rudolf von Falb, en sus estudios incásicos, ha podido poner a contribución los idiomas sabios para demostrar que la riquísima simbología docente y decorativa de mayas quichés, nahuas, mexicas, incas y demás gloriosos aborígenes americanos, se reduce a un solo simbolismo fundamental, a saber el árbol de la tau, o de la numeración decimal tu, ata, taua, y de aquí los tuata de Ganán, el oasis sahariano del tuat, no lejos de Sekelmesa, la ciudad prodigiosa que ya era un montón de ruinas en tiempo de Cartago, propia y característica de todo pueblo de abolengo ario, árbol que lleva 10 frutos, y cuyos frutos son cogidos por un Adán y una Eva a entrambos lados del tronco, formándose así el divino 10, o sea, geométricamente, el número n, la razón de la circunferencia al diámetro 10, que es también la etimología de yo, ya o inacho, yo de, Júpiter, Júpiter, etc. Infinitas tenían, pues, que ser, y son, en efecto, las leyendas respecto a árbol semejante, y de aquí el árbol de Guernica, Pasco. El acho primera de la teogonía de Hesíodo, al comienzo de la Edad de Piedra. El árbol de Sité del Popol Vuh. El de Yggdrasil o Norso de las teogonías escandinavas. El Ashvata Indo. La higuera o árbol ruminal que cobijara a los recién nacidos Remo y Rómulo. El árbol Bodhi, o de la sabiduría, bajo el que meditase el Tathagata búdico. El Gobar, o árbol helénico de la vida. El Tampum, o árbol de la ciencia tibetana. El árbol santo, de la iniciación y de la cruz. El bíblico de la ciencia del bien y del mal. El sepirotal cabalístico. El bimini de los semínolas de la Florida. El de Chichilúa Cuauca, o de la buena ley, que figura en los códices de Anamae, etcétera, etcétera. Por encima de todos estos problemas abrumadores de la prehistoria de Occidente, descuella una cosa fundamental el símbolo, y siempre el símbolo, como ciencia de ciencias, o supremo lenguaje del pensamiento abstracto, lenguaje universal que dice relación a todos los otros de nuestras ciencias particulares, como se ve, por ejemplo, con el símbolo O, que es para el filósofo la expresión de la nada. Para el matemático, del cero y del círculo. Para el astrónomo, de la órbita de los astros. Para el biólogo, el símbolo de la célula, la sección del tallo, etc., para el químico, el símbolo del oxígeno, etc., etc. Terminemos, pues, el capítulo con lo que a propósito de este interesantísimo particular dice la maestra Blavatsky en la Doctrina Secreta, tomo 1, sección 1, ocupándose del simbolismo e ideografía. La historia religiosa y esotérica de todas las naciones nunca fue literalmente expresada en palabras, sino que se encerró en símbolos. Todos los pensamientos y emociones. Toda la instrucción adquirida por las primeras razas y los conocimientos que les fueron revelados tenían su expresión simbólica en la alegoría y la parábola. Nunca se permitió a ningún estudiante recitar sucesos religiosos ni históricos con palabras que claramente los determinasen, para evitar que los poderes relacionados con tales sucesos pudiesen ser atraídos nuevamente. Estos se narraban solo durante la iniciación y todos los estudiantes tenían que registrados en los símbolos correspondientes, sacados de su propia mente y examinados después por su maestro antes de ser definitivamente aceptados. Así, poco a poco, fue creado el alfabeto chino, del mismo modo que antes de este habían sido determinados los simbolismos hieráticos en el antiguo Egipto. En la lengua china, cuyo alfabeto puede leerse en cualquier otra lengua, y que es poco menos antiguo que el alfabeto egipcio de Thoth, todas las palabras tienen su símbolo correspondiente que comunica el significado requerido en una forma pictórica. Esta lengua posee muchos miles de tales símbolos, letras o ideogramas, cada uno de los cuales significa toda una palabra, pues que un verdadero alfabeto de letras propias como las nuestras no existe en el idioma chino, como hasta una época mucho más cercana tampoco existía en el egipcio. De este modo, un japonés que no sepa una palabra de chino, al encontrarse con uno de esta nación que nunca haya oído la lengua del primero, se puede comunicar con él por escrito, por ser simbólica la escritura de ambos, como se pueden entender europeos de los más extraños idiomas, añadimos nosotros, en todas las operaciones aritméticas y algebraicas, por ser universal el simbolismo matemático. Todos, en efecto, saben, aritmética y geométricamente, la razón de la circunferencia al diámetro y también el teorema de Pitágoras de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, etcétera, etcétera, aunque difieran en las palabras empleadas para traducido. Para esclarecer una ambigüedad referente al término lenguaje continuo, diré primero que esta palabra significa la expresión hablada de las ideas y, segundo, que puede significar también la expresión de ideas en otra forma. Este antiguo lenguaje está expuesto de tal modo, por ejemplo, en el hebreo, que mediante los propios caracteres escritos, caracteres que al ser pronunciados forman el lenguaje primeramente definido, puede comunicarse intencionadamente una serie de ideas muy distintas de las que se expresan por la lectura de los signos fonéticos, y este segundo idioma viene a manifestar así series de ideas veladas para todo aquel que no está en el secreto, ideas que no son sino copias imaginativas de cosas sencillas que pueden ser dibujadas, y aun de cosas que pueden ser reales sin ser tangibles, como, por ejemplo, el número 9 puede ser tomado como una realidad aun cuando no tiene existencia sensible. Semejante lenguaje ideográfico puede consistir en simbolismos concretados a términos y signos arbitrarios, con un muy limitado campo de conceptos sin importancia, o puede ser una efectiva expresión de hechos y leyes de la naturaleza de un valor casi inconmensurable para la civilización humana. Un cuadro de algo natural puede dar origen a ideas con él relacionadas irradiando en las más variadísimas direcciones del pensamiento humano, determinando en las mentes de los ya iniciados en la clave simbólica bajo la que se hiciese la pintura, un género de ideas completamente distinto. Semejante lenguaje no se suele emplear ya, pero uno se pregunta naturalmente si en épocas remotísimas no hubo una lengua simbólica así y de uso universal, lengua poseída a medida que se moldeaba más y más en la forma de arcano por solo las clases o castas más selectas de la humanidad en tales días. Sobre este punto los testimonios son de mucha fuerza, y verdaderamente no parece sino que en la remota historia de la humanidad, y por causas que todavía ignoramos, se ha operado la desaparición o pérdida de un lenguaje primitivo y perfecto, como basado en un sistema absolutamente lógico y científico, aunque perfecto acaso por ser de origen y de revelación divinos. Origen divino, añade Blavatsky al contestar lo transcrito, no sea una revelación, entre rayos y truenos, de ningún ser antropomórfico, sino un lenguaje científicamente construido y comunicado a nuestra infantil humanidad por una humanidad más avanzada, una humanidad de otras esferas, y tan elevada respecto de ella, que resultaría efectivamente divina a sus ojos, cuando el ciclo de vida de este globo toque a su fin y nuestra madre tierra se prepare a caer en su sueño postrero, ¿quién nos hará afirmar que los egos divinos de nuestra humanidad, es decir, los elegidos por sus propios méritos, que pasan a otras esferas, no se convertirán a su vez en instructores divinos de una nueva humanidad, por ellos generada, en un nuevo globo llamado a la vida y a la actividad por los principios desencadenados de nuestra tierra? Todo esto puede haber sido la experiencia del pasado, y estos extraños anales yacen cifrados en el lenguaje del misterio de las edades prehistóricas, el lenguaje que ahora denominamos simbolismo. Capítulo XVI. Arios y Ginas. Sin el auxilio de los anales de Oriente es imposible encaminarse en el caos de la cronología primitiva, lemures, atlantes y arios, las cuatro edades de oro, plata, cobre y hierro, veranos e inviernos heliacales. Según Platón, la humanidad física apareció sobre la Tierra hace próximamente 5 millones de años y la raza aria hace 1 millón, celtas, arios y postatlantes trogloditas, los cíclopes, el dios Itoti, el culto del fuego y del sol, los pelasgos y sus 100 nombres históricos cíclopes, titanes, calcas, caldeos, acadios, cólquidos, arameos, jainos, britanos, naboas, tuatas, tesalienses, micenianos, germanos, erfinios, emiaritas, hiperbóreos, fridos, táuridos, falegios, curetes, quirites, etcétera, etcétera, enseñanzas de César Cantú, los cabirres en Lemnos, Samotracia, Peloponeso, Sicilia y demás regiones celtas, sus inmensos beneficios, solapados bajo el velo de la fábula y la leyenda, las dinastías divinas, Niebuhr y su historia de Roma, la caída de Troya termina este sublime e inestudiado ciclo, el Timeo, de Platón, Dorios y Jonios los hombres del sol y de la luna, las Acrópolis, las tres castas, los Ginas y la conquista del simbólico bellocino de oro, la leyenda de los 12 signos del zodíaco. Esquilo, el divino griego, y su trilogía, La Electra, de Sófocles, otros clásicos de la Hélade en punto a estas cuestiones sugestivas, enseñanzas de H.P.B. No es posible orientarse en el caos de la historia primitiva sin el auxilio de las cronologías iniciáticas tamiles brahmánicas, las cuales, de acuerdo con la geología, asignan al mundo o sea a los eones transcurridos desde que la humanidad apareció físicamente ya sobre la Tierra unos 5 millones de años de existencia hasta hoy. Primero se desarrolló la tercera raza raíz o lemur edad de oro, hacia las regiones actualmente ocupadas por el Pacífico, la cual por terremotos y erupciones verano heliacal de Platón se hundió hace más de 1 millón de años en números redondos, y por entonces la cuarta raza raíz, o de los atlantes edad de plata llegó a la apoteosis de su esplendor, al par que nacía en las mesetas centrales de Asia o Ariana, la quinta raza raíz, que es la nuestra o Aria. Dada la correlación de la filogenia y la ontogenia, es de observar que con estas tres razas troncales, madre, hija y nieta, aconteció como pasa entre los hombres, a saber que cuando la madre declina, la hija llega a la plenitud de su desarrollo, y la nieta nace, por eso los arios empezaron a extenderse por la tierra antes de que se iniciaran las sucesivas catástrofes invierno heliacal de Platón, que sepultaron a la Atlántida, hace 800.000 años, con la separación del continente atlante de lo que luego fue Eurasia, África y América, constituyendo sus restos las dos enormes islas de Ruta y Daitía, o de la buena y de la mala magia, hace 200.000 años, con el hundimiento de estas islas, quedando solo la de Poseidón o Neptuno frente a Hades, y hace unos 11.000 años con la desaparición de esta última isla, recordada ya en las tradiciones populares con el nombre de Diluvio Universal. Tuvieron así los arios extendidos por el mundo desde hace 1 millón de años, repetimos, una edad de oro en las postrimerías lemures. Una de plata, cuando la apoteosis atlante. Una edad de cobre, correspondiéndose más o menos con los últimos tiempos del continente sumergido, y una edad de hierro, en fin, que se dice comenzó hace unos 5.000 años, cuando el avatar Krishna, cumplida su misión, desapareció de la Tierra, dejando el puesto a su discípulo Arjuna o Ra, el Jina del Mahabharata, y que ya vimos aparecer en todas las regiones del mundo con los 1000 nombres conexionados con el de Hércules, que es el que principalmente se le asignó en Europa. Al desaparecer la Atlántida quedaron, pues, dos grandes tipos de hombres, como empiezan ya a presentir los estudios paleontológicos. Los unos, los trogloditas, gentes atlantes que habían quedado sumidas en la más atroz barbarie, tal como la ciencia de Occidente ha sorprendido sus restos en las cavernas, y los otros, los pelasgos, los vascos del piélago, como si dijéramos, quienes ya desde las primeras manifestaciones de la catástrofe que se avecinaba fueron trasladándose o regresando hacia las regiones orientales, de las que eran originarios, y de aquí la tradición universal del éxodo del oo del buey y la vaca sagrados desde el jardín de las Hespérides Poseidón a través de toda Europa meridional y por el Bósforo el conductor de la vaca hacia la Cólquida y la Armenia donde es fama que separó el arca de Noé, o sea el dicho culto iniciático del Ararat, o de las montañas arias, donde nacen con otros ríos el Tigris y el Éufrates. Estos pelasgos o ario-atlantes de Occidente reciben un nombre diferente en cada una de las regiones del mundo por las que se extendieron. Al tener aún abierto el ojo de la intuición, como depositarios que eran más o menos de las verdades iniciáticas, se les llamó cíclopes, y edificios cíclopeos a las gigantescas construcciones que levantaron, y de las que doquiera, desde la Pensilvania norteamericana hasta el Oxus y el Aral, a través de Europa y África, se ven aún pasmosos restos. Lirios y titanes, del dios Leteoti, el Hércules, que les comandaba y sobre el que hay bastantes más datos de lo que se cree. Calcas o caldeas o calcidios, tanto por su origen anteatlante del país de Calcas, al que así retornaban, como por conocer el cobre Calcas y como por desarrollarse en una edad de franca decadencia, que del cobre, no del oro ni de la plata, recibiese su nombre. Acadios gentes de Acar Arentina, como si dijéramos, por conocer la navegación y haber pasado el mar con sus caudillos redentores, según pudimos apreciar en el curso de los capítulos precedentes. Arcadios, por corrupción de Acadios, o por el arca o nave simbólica que los recuerda, aún hoy, doquiera haya un solo resto suyo. Cólquidos, o colchidos, como corrupción de la palabra calcis conocimiento de la numeración, de la escritura jeroglífica hierática y simbólica, cábala, etc., como también viéramos ya en el capítulo precedente, pues es sabido que aún hoy en lenguas como la inglesa la sílaba a 11 todo se lee 011. Arameos o arimanes, como hombres arios, odiados y hechos diablos por los parsis ulteriores. Druidas, por sus sacerdotes iniciados y por su culto al fuego, es decir, al sol, a la pureza, a la verdad sepultada en la catástrofe, a Arora y a Ares, según ha ido apareciendo en diferentes pasajes de este mismo libro. Armónicos, acaso por su conocimiento y alto concepto de la armonía universal. Janos, por su inca, conductor o sacerdote rey Yao, Tao, y Anus, etc. bretones o britanos, de Brit, la radical área de la que brilla, la que luce, o sea siempre y por siempre el sol en sus cuatro sentidos físico, psíquico, mental y espiritual. Menfires o menires, por ser hombre occidental es decir, rif, occidente, o más bien por su culto al fuego fire, en inglés, todavía, llamándose menires aún a las piedras de sus sepulcros. Nahoas, nahuales en México y en ciertas partes de Arabia, Siria, etc., de Nebo, la sabiduría iniciática. Tuatas de Ganán, por las mismas o parecidas razones, yadadas en otra parte. Sumerianos de Surja, el sol, en Babilonia y Nínive. Tihuanascos o tihuanacos en Perú. Tesalienses primitivos, acaso por el expresado retroceso de sus peregrinaciones. Mineanos, por su colonización en la isla de Creta, y micenianos, por otras semejantes en Asia Menor y Grecia. Germanos, por el dios Hermes, Totu Odin. Erciños, de Herda, la madre tierra. Sabeos, por su propia sabiduría en las cosas celestes como en las terrestres. Emiaritas o Omeritas, por su doble carácter ario de origen y atlante de su época y país de colonización. Camitas, por su instructor Cam, Jano Jano. Hiperbóreos, por las regiones en que los conocieron los griegos y por la Isla Blanca, más allá del Bóreas, de sus más extensas y secretas tradiciones iniciáticas de la primera raza raíz pitris lunares de la doctrina secreta. Axinos o inaccesibles en el concepto Gina. Frigios, de la diosa Frica, luna o Diana Lunus escandinava. Misios o enviados para salvar a la humanidad troglodita de su ruina moral y física definitiva. Tauridos, por su consabido culto mitraico, que pasó a dar nombre a la célebre cordillera armenia. Falegios, como eternos cometas humanos, peregrinos o errantes. Curetas y quirites, por sus hechos quiritarios quiries, lanza, rayo de sol y por sus caurias o curias. Emios o aonios, por sueñas, enos, enoch, jano o noie, etc., etc. Si al lector le pareciesen duras, atrevidas y aún violentas algunas de estas deducciones, le contestaríamos con estos párrafos de un historiador tan poco adicto a estas cosas teosóficas como es César Cantú, quien, al hablar de los primeros habitantes de Grecia, confiesa lo siguiente: los paréntesis son nuestros. No puede dudarse de que bajo el nombre de Pelasgos estaban comprendidos muchos y diversos pueblos, y de aquí proviene el distinto aspecto con que se han presentado, apareciendo en Italia como propagadores de las artes y de la civilización, mientras que en Grecia nos los pintan como gentes de extremada rudeza, a quienes Feroneo el Feroer cabalista, hálito sepirotal o emanación, hijo de Inaco Ungina, fue el primero que enseñó a fabricar casas, hacer uso del fuego y regirse como hombres racionales. Sin embargo, los hechos, usando un lenguaje muy diferente, demuestran que los pelasgos, raza tan benéfica como despreciada, llevaron a Grecia no ya este o el otro arte, sino un sistema completo de enseñanzas religiosas, artes y literatura. La áspera lengua de esta raza, más análoga al latín que al griego, se conservó en el dialecto eolio. Enseñaron también los pelasgos un método de escritura, cuyo uso era común antes de la llegada a Grecia del fenicio Cadmo. Establecidos en la Tesalía, la cultivaron del modo más sabio, y, prácticos en metalurgia, trabajaron las minas en Samotracia, la ciudad de los cabires Ginas, en Lemnos y en Macedonia, como hicieron los cíclopes del Peloponeso, Tracia, Asia Menor y Sicilia, los cuales penetraban en las entrañas de la tierra con una luz en la frente, luz que originó la fábula de que tenían un solo ojo. Su ocupación y ciencia especial era abrir canales de desagüe, construir diques para contener las inundaciones de los ríos y dar salidas subterráneas a los lagos. Levantaron también muchas fortalezas, que en su idioma se llamaron Larisa del Espíritu, nombre apelativo que después vino a ser propio, y en la Arcadia, Argólide, Ática, Etruria y en Lacio se observan restos de sus construcciones, que acaso sean las mismas que las ciclópeas. Dieron, asimismo, cierta forma de culto, el culto sin templo o al dios sin nombre, a los pueblos que no tenían más que prácticas groseras de religión, sin tradiciones mitológicas. En Dodona tenían el bosque sagrado, donde, desde lo alto de una columna, profetizaba la paloma, o donde pronunciaban oráculos las encinas. El centro de sus ritos era Samotracia, consagrada al culto de Locavives. Los beneficios que hicieron se descubren aún a través del velo de la fábula. En las pendientes del Olimpo, del Helicón, del Pindo, en aquella Arcadia en que la raza pelásgica se conservó pura y exenta de invasiones conquistadoras, ponían los griegos el origen de la religión, la filosofía, la poesía y la música. En las márgenes del Peneo apacentaba Apolo sus ganados y Orfeo amansaba a las fieras, y en Beocia fabricaba Anfión con su lira a las ciudades, o lo que es lo mismo, ponía en ejercicio las artes de la imaginación para extender la cultura, la cual dio a la Grecia aquel carácter que jamás hubo ya de perder. Así, Oleno, Tamiris y Lino, procedentes de aquella raza y país, fomentaron con sus cánticos el sentimiento religioso, celebraron las primeras hazañas de los helenos, les disuadieron de los sacrificios humanos y de los odios hereditarios, instituyendo ceremonias en honor de los dioses y divulgando ideas superiores a los intereses materiales. Los reinos de Argos y de Sicione, los más antiguos de Grecia, fueron fundados por pelasgos. Pelásgicas eran las dinastías de Tebas, de la Tesalía y de la Arcadia, y a ellas debieron su fundación Tirinto, Micenas y Licosura, reputada por la ciudad más antigua de Grecia y de las islas. El mismo Dárdano, fundador de Troya, era originario de Samotracia, isla santa de los pelasgos tirrenos. Pero a los pelasgos les sucedió lo que a muchos hombres que parecen destinados a ser infelices. Orfeo es despedazado por las mujeres de Tracia. Los habitantes de Aquila apedrean a los focenses prisioneros. Las mujeres de Lemnos asesinan a sus maridos. Luego, los helenos que les suceden, después de vencerlos no por valor, sino por la inexorable ley de los ciclos que traen el otoño y el invierno tras la florida primavera, los quieren difamar. Y, guerreros como son estos, desprecian a aquella raza agricultora e industrial, le atribuyen falsamente ritos sangrientos y sacrificios de víctimas humanas para alimentar el fuego, adorado por ella como misterioso agente de las artes todas. La Tesalía, la Licia, la Beocia, son tenidas por asilo de magas, y su ciencia, por misterios torpes y espantosos. Arrojados los pelasgos de la Tesalía, quedaron reducidos a la Arcadia, llamada también Pelasgia, y al pequeño territorio de Dodona, desde donde algunos pasaron a Italia, otros se dirigieron a Creta, para allí experimentar nuevos desastres, y los que quedaron en el país se confundieron con los vencedores y perdieron su nombre. Igual, punto por punto, acaeció con los reales o aretes pelasgos del Apenino, a los que alude Tito Livio, unos, como montañeses, de Horus, montaña sagrada, y otros, como procedentes de la Arcadia, llevados por Hércules. Estrabón los clasifica en oscos vascos o españoles, aruncios arios posteriores, sabinos o sabeos caldeas, umbrios nórdicos y ausones meridionales. Sófocles canta a todos estos jainos, en una tragedia perdida, como en Otrios de Enias, ligures procedentes de la primitiva Licosura, cuando no fundadores de ella, y tirrenos. Sus ciudades ciclópeas más célebres fueron Méfila, Sama Oruna, Bésbola, Trébula, Belabrum, Palatium, Isa, Tiora, Tauria, Córsula, Lista, Marubium y Orbinum. Y la Etruria italiana, en honor de ellos, se denominó Tierra Saturniana o Tierra Jaina. Por último, y para no cansar más, la importancia de estas gentes ginas está pintada con un solo rasgo, es a saber, el de Niebuhr en su historia romana, cuando dice los pelasgos no eran un tropel confuso de gente vagabunda, como algunos los pintan, sino naciones establecidas en tierras propias y florecientes, gloriosas ya en un tiempo muy anterior al conocido por los escritores griegos. Y tengo el pleno convencimiento de que hubo un tiempo en que los pelasgos constituían la población más numerosa de Europa, desde el Arno hasta el Po y el Bósforo, y es lo notable que en todas las tradiciones primitivas, por antiguas que ellas sean, siempre se encuentran ya los pelasgos en el apogeo de su poder, aunque la historia los presenta ya en su declinación y decadencia. Júpiter había puesto en la balanza sus destinos y los de los pueblos griegos. Y el platillo de los pelasgos fue vencido como lo es siempre el de los padres cuando se retiran discretos para dejar pasar a una vida y a un mundo mejores y dejar en libertad y en su propia responsabilidad a los hijos. La caída de Troya era el símbolo de su historia toda. Tienen estos autores sobrada razón. La caída de Troya inicia verdaderamente el período histórico o propiamente humano con todas sus desdichas, comenzando un tristísimo crepúsculo que fuera luego noche cerrada con esas tres grandes catástrofes ocultistas que militarmente hasta hicieron desaparecer los misterios iniciáticos: la de Alejandro, en Oriente, la de César, en Occidente, y las de Cortés y Pizarro, en el continente americano, preservado durante la Edad Media de un modo tan jina. ¿Veremos lucir una nueva aurora después de la despedida de esa horrenda noche con nuestra gran guerra? No lo sabemos. Pero es lo cierto que, gracias a las enseñanzas teosóficas rápidamente apuntadas en cuanto llevamos dicho, podemos ya demarcar un período jina, adelón, avalónico o de los abuelos, como le llamaron muchos clásicos, y que termina con la guerra de Troya, o más bien antes, con la simbólica o fabulosa conquista del vellocino de oro de los ginas de la Cólchida. Un período mítico que, desde este suceso hasta la caída de Troya o la de Alejandro, establece la transición. Y, en fin, un período histórico en el que aún la misma existencia de aquellos semiaritas protectores y protegidos, o ginas e iniciados en los misterios, es negada como la mayor de las quimeras. Y eso en nombre de una pretendida ciencia histórica que jamás puede autorizar, en verdad, tamaño absurdo, a todas luces desmentible y desmentido. Todo ello, por supuesto, se haya expresado con los más vivos colores históricos en aquellos párrafos del Timeo de Platón que, para no faltar abiertamente al juramento iniciático, pone en boca de Critias el joven, nieto del gran Critias, pariente a su vez de Sócrates, el maestro de Platón, en los que se dice: si en el delta del Nilo existe un nomo llamado Saítico y una ciudad principal, la de Sais, de donde el mismo rey Amasis era oriundo. Los habitantes de dicho nomo tienen por divinidad fundadora de él a la diosa Neitisis, que en griego, según ellos, quiere decir Palas Atenea. Por eso ellos quieren de todo corazón a los atenienses, considerándolos como de su propia raza. Así Solón decía que, llegado cierta vez a aquel país, había recibido en él las mayores atenciones, y después de las preguntas que había hecho acerca de la antigüedad a los sacerdotes más ancianos y que mejor le conocían, se había convencido de que ni él ni ningún otro griego sabrán nada de ella. Y añadió Solón que habiéndose puesto él a hablar de Foroneo, a quien, por su remota antigüedad, llaman el primero, después de Níobe, y, en fin, del famoso diluvio. De Deucalión y Pirra, un ancianísimo sacerdote le dijo: «Oh Solón, Solón, vosotros los griegos no sois sino unos niños. No hay en Grecia un anciano tan solo, por cuanto no atesoráis ninguna opinión verdaderamente antigua y de antigua tradición venida, porque a lo largo de los siglos las destrucciones de hombres y de pueblos enteros se han sucedido en gran número, las mayores de ellas por el fuego y por el agua, las menores por otras mil causas diversas. A nosotros el Nilo nos salvó del gran desastre de cuando los dioses purificaron la tierra sumergiéndola, y, de este modo, todo cuanto se ha hecho de hermoso y memorable está escrito desde hace muchos siglos y conservado en nuestros templos, mientras que entre vosotros el uso de la escritura y de cuanto es necesario a un estado civilizado no data sino de una época muy reciente. Y súbitamente, con intervalos determinados, vienen a caer sobre vosotros plagas celestes que no dejan subsistir sino hombres extraños a las letras y a las musas, de suerte que recomenzáis, por decirlo así, vuestra infancia e ignoráis todo acontecimiento de nuestro país o del vuestro que remonte al tiempo viejo. Así, ¿cuántos detalles genealógicos nos has dado relativos a vuestra patria se parecen a meros cuentos infantiles? Desde luego, vosotros nos habláis de un diluvio, cuando han sobrevenido otros muchos anteriormente. Además, ignoráis que en vuestro país ha existido la raza de hombres más excelente y perfecta, de la que tú y toda la nación descendéis, después que toda ella pereció, a excepción de un pequeño número. Vosotros no lo sabéis, porque los primeros descendientes de aquella murieron sin transmitir nada por escrito durante muchas generaciones, pues que, antes de la última destrucción por las aguas, esta misma república de Atenas, que a la sazón ya existía, era admirable en la guerra y se distinguía en todo por la prudencia y sabiduría de sus leyes, cuanto por sus generosas acciones, contando, en fin, con las instituciones más hermosas de que jamás se ha oído hablar bajo los cielos, así alcanzasteis a sobrepujar a los demás hombres como corresponde a un pueblo engendrado e instruido por los mismos dioses, y de aquí las múltiples y grandiosas empresas a que dio cima vuestra república y que escritas quedan en nuestros libros. Ellos, en efecto, dicen que vuestra república, en un gran día, mostró brillantemente su valor y poderío. Arrostrando los mayores peligros, triunfó de sus invasores atlantes. Preservó de la esclavitud a pueblos que todavía eran libres, ir a otros pueblos que estaban próximos a las llamadas columnas de Hércules les restituyó su libertad. Mas en los tiempos que siguieron luego hubo grandes terremotos e inundaciones. En el espacio de un día y de una noche terribles, todos los guerreros que tenían proyectado otra vez llegar a las puertas de vuestros muros fueron abismados en lo profundo. La isla Atlántida desapareció bajo las aguas del mar, y por eso no se puede recorrer hoy el mar que la cubre. La referida época de transición entre los ginas acadios, sumerianos o samitas, autores de esas primitivas escrituras hieráticas, orgánicas, cuneiformes, porquipos, etc., que hemos visto en todo el planeta desde los quichua incas y los tuatas, hasta los babilonios, fenicios y egipcios, está grabada aún con caracteres indelebles en las acrópolis, igualmente repartidas por todo el mundo. Acrópolis de acros, altura, punta, y polis, ciudad equivale etimológicamente a vivienda y templo de gentes arcadias, solares o ginas, tanto, que en dicha época de transición del período adelónico al mítico y al histórico se le fueron agregando las construcciones ya humanas de sus faldas y llanura circunvaladora que, como tales, constituyeron la geópolis de Dioisis, la luna, o sea la morada inferior, humana propiamente dicha o lunar, de los hijos de Dio o Jonios entre los griegos, quedando desde entonces la primera como como arca de los tesoros religiosos, históricos y artísticos heredados por la santa tradición o cábala. Lugar inamovible y templo de las divinidades protectoras de la urbe. Hombres excelsos, ya empezados a divinizar desgraciadamente por la creciente e ignorante antropolatría y asilo de sacerdotes y magistrados en las ulteriores épocas de invasiones entre sus glóbeos muros, mientras que en los antros, criptas o grutas naturales o artificiales, que nunca faltaban debajo del respectivo cerro igual que en las pirámides egipcias, seguían verificándose las imponentes y terribles pruebas de la iniciación, algunas de las cuales han llegado hasta nosotros. Así, la Acrópolis y la Iópolis equivalieron entre los griegos a la Roma del Capitolio caput, cabeza, y a la del Aventino para las gentes adventicias, que los vientos de las guerras, revoluciones y esclavitudes remansaban sobre todas las grandes ciudades antiguas, al Urim Cozco, Solaro Alto, y al Anán Cozco, o Bajo, de los incas y no a la inversa, que es como equivocadamente nos lo da Garcilaso, a la Sumaría, Somaría o Samaría Altura, lugar solaro de la salud, tanto espiritual como física, y a la Acadía lugar femenino, inferior, de valle o llano o de las aguas, de las más antiguas ciudades del Tigris y el Éufrates, Nínive y Babilonia, inclusive, en suma, a la ciudad alta y la ciudad baja de tantas y tantas poblaciones pelásgico-ginas, como la Aca o Aeca Samnita y su inevitable lengua sumeriana, análoga a la aún hoy llamada lengua acadía del Indostán, objeto de los estudios de Ide Clark, o bien como nuestras Gerona, Tarragona, Málaga, Cádiz, etc. Y es tan cierta esta transición, que en las más notables de entre dichas ciudades, más o menos solares o ciejopeas, se suelen marcar tres barrios o ciudades distintas, es decir, verdaderas trípolis, como las numerosas que por eso llevan este último nombre en la historia, y entre las que pueden contarse, además Roma, por su viejo janículo, su palatino Capitolio Regio, consulare imperial, y su siempre plebeyo Aventino. Creo sin Megara, por su vieja y su nueva Acrópolis. Ilión o Troya, Tiríntola de los tres recintos, Ramno, Nicomedia, Cio, Asos, Cícico, Sardes, Priena, Esmirna, Pesinoute, Perga, Argos, Sunio, Florentino, Belles, Atenas, Licosura, Mantinia, Alea, Estinfalos, Corinto, Pilo, Ira, Esparta, Trifilia, Tebas, Patmos, Samos, Delos, Orcómenes, Mesenia, etc., cosa aún conservada en las poblaciones árabes, en las que el odiado elemento hebreo constituye por sí solo un barrio de parias ya poco menos que fuera de la ley, cual entre las gentes brahmánicas de las cuatro castas, y costumbre que data acaso de antes del siglo V de la era precedente a la nuestra, cuando el incendio de Atenas por Jerjes, y cuyas huellas han quedado en el Partenón y demás sagrados edificios de la primitiva Acrópolis ateniense. Siempre, en efecto, han sido tres cosas complementarias el hogar ya el privado o templo de los penates, ya el de toda la ciudad, templo de las curias, el ágora plaza o casa de todos y de nadie y el suburbio lugar en ocasiones más propio de bestias que de hombres, y donde la falsa virtud de arriba, por inversión de polos, muy frecuente en la vida de pueblos y de hombres, suele labrar, en las épocas de crisis principalmente, rosas de sus estiércoles, y excelsas virtudes de sus vicios. En la gran región pelásgica ojina de Tesalía, célebre por su Larisa, su Farsalía y su Tebas Ftiótides sucesora de la Diospolis, Luxor, Karnaco Tebas Magna del Alto Egipto, y antecesora de la otra Tebas Beocia reinó largo tiempo la raza primitiva solar, representada por Aesón y por su esposa, la lunar Alcimedea, hasta que como numitor por Amulio en Lacio se vio destronada por Pelias Payas Atenea, de quien aún se conserva un montante nombre. Pero Aetes o Aesón, el destronado, había dejado un hijo, Jason cual numitor una hija, Rea, que, ocultado a las persecuciones de aquel por su educador el centauro Quirón, el Caurio o el Quirites como Remo y Rómulo por el pastor Faustulo, o como Amnón con el niño Hércules en Nisia llegó a hacerse un verdadero héroe como todos aquellos otros prototipos variantes del universal mito de Hércules, y en tal concepto bien pronto se vio sometido a una durísima prueba por Parías, el ogro usurpador, con el ánimo, por parte de este, de que pereciese en la imposible empresa. Es a saber la conquista del inmenso tesoro iniciático Ario de Aetes, por otro nombre el Bellocino de Oro, o sea de la verdad iniciática, escondida allá lejos en la Armenia, o región de los Manes, de los antepasados Arios, que ya vimos jugar en la leyenda caldaico-hebrea del Arca de Noé Sargón Sisustros, que salvó a los elegidos de perecer en la gran catástrofe diluvial o Atlante. Como la tal empresa era de titanes, el Solar Jason Orce hubo de proporcionarse 12 compañeros, que en el sentido astronómico uno de los múltiples en los que, como siempre, puede interpretarse la leyenda no son sino los 12 dioses mayores o signos del zodíaco, cuyo paralelo, al tenor de las constelaciones actuales, son más o menos estos: Perseo Aries, Orión Hilas Taurus, Castor y Pollux Géminis, Teseo Cáncer, Ulises Leo, Tifis Virgo, Hércules Libra, Esculapio Escorpio, Antólico Sagitario, Aquiles el Águila, quizá al terrible Jabalí el Kabir, Vivajo Abatur Hindú, el Avatar o Piscis. Parten, pues, de Tesalía los expedicionarios embarcados en su nave lunar de Argos. Visitan a Lemnos y Samotracia, las dos islas ginas del mar Tracio, célebres por sus cabires y ginas. Cruzan por frente a la Troada, donde se quedan Hércules e Hilas, los dos signos zodiacales secretos. Se detienen un punto en la Propontide visitando al Artonés Oscífico, y, ya en el Bósforo Tracio del conductor de la vaca, tropiezan con la primera Chalcis, la Criosópolis o ciudad sagrada de Calchedón de Bitinia Labitos, Lo, o abismo de aguas, de las órfitas de la Propontide, desafiando allí quizá al terrible Jabalí el Kabir, Vivajo Avatar Hindú, el Avatar Berraco, sucesor del Avatar Pez y el Avatar Tortuga y antecesor a su vez del Avatar León, el Avatar Mono y el Avatar Hombre, con los que los libros sagrados de Oriente han disfrazado simbólicamente las diversas etapas evolutivas. Atravesando ese mar tenebroso, para ellos Euxino hospitalario y para los demás Axino o inaccesible, pasan desde la dioscura Diospolis Heraclea Póntica, la ciudad de Uno Era Olo. Llegan, tras penurias infinitas, a la Sebaste del Fasis, la ciudad del Buey Apis Armenio de la Colchida, como si dijéramos, visitan a las tres Colchides o ciudades ginocalcídicas, y a la vuelta de tantas y tantas inauditas maravillas, después de instituir esa iniciación de los primitivos Juegos Olímpicos, se presenta el héroe en sus tierras cual primitivo Taniuser de retorno de las moradas de Venus Luna, o Sigfredo, de retorno de descubrir a la Valquiria, desposado con Medea, la Aria o Media, hija de Aetes y nieta del Sol, que, a bien decir, pese a la degradación necromante con que nos es presentada en la tragedia de Eurípides bajo este título, no era sino la primitiva sabiduría gina o solar de la iniciación recibida por el héroe, quien luego, hombre al fin, como todos los héroes de la leyenda, después de haber visto a la diosa Simbel o alguno de falsa pudicia religiosa al uso, viene, ciego e insensato, a enamorarse de una mortal Creusa, la hechicera hija del rey Corinto Creonte la fe ciega. Gracias al brebaje de Moetis que le propina para olvidada, pero ay. Que el dios Karma, la némesis vengadora, por otro nombre hado o destino, no puede dejar impune semejante crimen de lesa divinidad, que no tolera rivalidades por parte de nuestra naturaleza animal, así humanizada y divinizada. La vulgaridad inferior de Creonte y de Creusa destierra impíamente a Medea profanando su casto tálamo. Jason desde entonces tal vez recibe el nombre de Acasto, que las leyendas posteriores le han creído compañero del héroe solar en la empresa, y la venganza llega por sí misma, sin que Medea, la sopía Aria, se vengue por sí de tal crimen, cual en la decadente tragedia griega. Así, pues, la corona y la túnica purísimas de Medea, la iniciación robada y profanada, constituyen el mayor tormento de entrambos pérfidos padre e hija, quienes mueren cayendo en el Hades, no sin antes ver morir a los hijos mismos de ese contubernio absurdo de la extensa mentalidad del hombre con sus bajas pasiones animales, que no en vano son incompatibles entre sí las tres evoluciones sucesivas animal, humana y divina. Con ello, las terribles y simbólicas tragedias de los Atridas se cernían en el ambiente, por decirlo así, y ellas, en efecto, llegaron más tarde con las demás cosas envueltas por la leyenda en estos otros dos mitos troncales de los griegos. La guerra contra Tebas y la guerra contra Troya, las ciudades sagradas del mito de Hércules Nisio, después que ya había realizado entre los degenerados sucesores de los viejos pelasgos, aquellas famosísimas hazañas de la muerte de la hidra de Lema, el jabalí de Erimanto, el león de Nemea, la cierva dorada Gina, los pajarracos antropófagos de la laguna Estinfalia, las crueles amazonas impías, el estúpido Augías, el minotauro cretense, los caballos de Diómedes, las vacas de Gerión, el dragón de las Hespérides, el águila del Cáucaso, el gigante terrestre Anteo, el monstruo Hesione, y demás simbólicas hazañas contra nuestras pasiones y los tristes efectos kármicos que ellas siembran en la desgraciada humanidad desde entonces, desde que perdió la sabiduría primitiva, sujeta a esas tres maldiciones de Medea que se llaman el dolor, la enfermedad y la muerte, de los que no podremos redimimos hasta que a ella retornemos nuestros ojos pecadores, Esquilo, el soldado glorioso de Maratón, Salamina y Platea. El iniciado abate o adivino de las musas de Adivinum, el que llega a la verdad en alas de la santa inspiración de las musas, otra de las formas augustas de la protección gina, ya hubo de revelárnoslo, a costa de terribles peligros, en los 80 trabajos poéticos que consagró a estas cuestiones y de los cuales solo muy contados, y no de los mejores, han llegado hasta nosotros. El Prometeo encadenado canta a esos excelsos renunciadores y caídos, caídos por el inaudito sacrificio de haber dado mente a los hombres, que es mucho más aún que darles la vida, robando a los cielos ginas el sacro fuego del pensamiento, sin el cual no habría aún salido la humanidad de ese triste estado irracional en el que aún yace ahí una gran parte del humano rebaño. Pero el santo don todavía siguió y sigue menospreciado, y lo que es peor, envilecido. De aquí las demás tragedias del desafiador de los dioses. De Sófocles el entronizador de los héroes, y de Eurípides, el adulador cruel de las pasiones del hombre. El primero, con sus sublimidades verdaderamente deíficas. El segundo, con sus idealismos solemnes, y el tercero con su realismo desolador, en triste hora heredado luego por todos los pueblos europeos, que bebiesen las últimas heces de aquel período funesto de la decadencia griega con dorada máscara, semejante al blanqueo de los sepulcros, que diría el Evangelio, Electra, la mejor tragedia de Sófocles, aún guarda el eco del terrible karma de aquellos griegos pecadores que habían profanado el tesoro calcídico del bellocino de Aetes y Suaer Greine, o bendita tierra gina prometida, para después de la tragedia de Jason y de Creusa, la hechicera Corintia, o mala magia de Moetis comenzar a vivir otra tragedia, la de Agamemnón de Aga, agua, y Memnón, el culto isíaco o gina, importado de Armenia más que de Egipto, muerto infamemente por Egisto, el monstruo humano nacido de la locura de Edipo con su propia madre y hasta la siempre virgen y asexual y asesinado así el héroe, hermano de Menelao, por el amante criminal y la infiel esposa Clitemnestra de no escribible etimología, Orestes, otro héroe hijo del héroe y de esta última, se hace llevar a la presencia de los infieles, como si estuviese muerto estilo altamente iniciático y conservado hasta el día con otro ropaje mítico hebraico en una institución bien conocida, y, con su feroz venganza sobre ellos, continúa la serie de los horrores y maldiciones de los atridas, horrores hay. Continuados bajo una u otra máscara hasta nuestros propios días, la tragedia sigue y sigue con las luchas de entrambas magias la gina o blanca de la vieja Colchi de Aria, de Tíreo, Copánmeo, Anfiarao, Hipomedonta, Partenopeo y Adrasto, contra la subhumana o negra de Cadmo, Polidoro, Labraco, Lago, Iocasta, Edipo, Eteocles y Polinice, que tienen por teatro a Mesina, Argólida y Arcadia. El león de Nemea y el jabalí de Calcedón hacen de las suyas como antaño, salvándose solo Adrasto. Y la tragedia eterna de aquella gran caída comenzó con la tan decantada por los bardos anteriores a Hornero, o sea con la muerte de Pélope por su padre Tántalo y de Dánae por Acrisio el de las Acrópolis, con la terrible venganza de Perseo, el nieto, y los ultrajes de Tieste sobre la mujer de Abreo, obligados precedentes de la dicha de Agamenón, tiene su epílogo en esotro robo de Helena, mujer de Menelao de Esparta por París, el hijo de Príamo de Troya, inmortalizado por Hornero el ciego en las 24 rapsodías de su Ilíada, y en el que, tras el suceso histórico de la destrucción de Troya, hay que leer otro eterno simbolismo, semejante al que brota del primitivo Ramayana, y en el que se roban las ideas iniciáticas representadas por las cautivas Helena, Criseída y Briseída, para profanarlas con nuevos cultos antropolátricos, los tres gritos de Aquiles, voz del que clama en el desierto, son oídos en el mundo entero, sometido ya por siglos, no a la protectora tutela gina de los dioses, sino a la tiranía de las aves de Aristófanes intermediaria usurpadora, al par, de los derechos de estos sobre la humanidad y de los anhelos filiales de estos hacia aquellos, que tal parece el sentido ordinario del célebre poema dramático, aunque tenga el otro sentido oculto y contrapuesto, a base de los mismos héroes, Evelpides o Buena Esperanza y Pistero buen amigo o guía quienes logran así edificar sobre el propio aire sus encantados castillos de la Nefelecocigía gina. ¿A qué seguir, si estas cosas, para ser debidamente estudiadas, necesitarían la vida entera de muchos sabios y los cientos de volúmenes de una biblioteca? Con lo apuntado en el presente capítulo, el intuitivo tendrá lo bastante para presentir, a través de las brumas de la historia, la silenciosa verdad, esa nota augusta que todo hombre sabio, es decir, inteligente al par que bueno, llega al fin a oír, y a la que se refiriera H.P.B. cuando dijo: las secretas doctrinas de los magos, de los premédicos budistas, de los hierofantes egipcios de Toto Hermes y de los adeptos de cualquier época o país, incluyendo a los cabalistas caldeos y a los nazars judíos, dice con su habitual lucidez de mágica vidente, eran idénticas desde el principio, y encerraban todas la misma verdad. Pero cuando empleamos la palabra budistas no pretende más significar por ella ni al budismo exotérico instituido por los secuaces de Gautama Buda, ni a la moderna religión búdica, sino a la filosofía secreta de Sakyamuni, la cual era idéntica en su esencia a la antigua religión sabiduría del santuario el brahmanismo, las tres religiones troncales del planeta, que en el fondo no son sino una sola aquella. Y los poseedores, los custodios, de tamaña verdad, existen en todas las regiones del planeta y en todos los tiempos, según hemos podido colegir de las diversas referencias que han saltado aquí y allá en las páginas de este modesto libro. Pero ellos están ocultos a las infantiles pesquisas de los profanos, en esos rincones especiales que la naturaleza guarda para sus elegidos, y donde conservan el espíritu de verdad como nuestros primeros padres, los de la Edad de Oro, le tenían. Capítulo Xviri. Los jinas y la filología. Lazos jinas que ligan entre sí a todos los tomos de nuestra Biblioteca de las Maravillas, algunos ejemplos de ello, la filología como una de las columnas en que habrá de apoyarse la revisión teosófica de la historia del mundo, la letra A y los lenguajes arcaicos, el fuego y la doble A y el agua, ojeada general acerca de las palabras Aaban, Ia, Aa, Ai, Ain Charim, Ais, Aison, Aala, Aotep, Aakaba, Ames, Aanastot, Aanra, Aasi, Aatsin, Aayon, Aba, Aba Areka, Ababana, Ababil, Abacote, Abadir, Abaai, Abaitui, Abaonda, Abai, Abaya, Abangas, Abankis, Abantes, Abantía, Abanto, Abas, Abarisi, Abascante, Abascorba, Abatón, Abatos, Abaceus, Acalarentina, Agra, Acragas, Acramas, Acrisio, Acrópolis, Aendus, Aga, Agada, Agadea, Agag, Agajar, Agacán, Agalegas, Agalis, Agalma, Agameda, Agamedes, Agamemnon, Agánipes, Agapita, Agatolomeo, Agastia, Agatón, Agatilio, Agatino, Agation, Agatimia, Agatirsio, Agatodea, Agatodemon, Agavea, Abra, Agrigente, Acasa, Ala, Alef, Alpa, Anas, Aletusa, Argólida, Aries y mil otras, valor ocultista de todas ellas en relación con los problemas que nos ocupan. Los anteriores tomos de esta Biblioteca de las Maravillas, en punto al problema de los jinas, pueden ser considerados, como diría un matemático, en función de cualquiera de ellos, o sea que, dada la idea esencial teosófica y ocultista que a todos preside, los diversos capítulos de ellos están ligados entre sí por infinitas conexiones jinas, lo que más de una vez nos ha obligado a repeticiones inexcusables, que son como puntos de cruce o nudos de la red ideológica que los abarca. Así, si frente a cada tomo nos imaginamos como apéndices de él a los restantes, las concordancias jinas históricas, míticas u ocultas de aquel se verán totalmente corroboradas y amplificadas en estos, con lo cual no hay que decir si ganarán en vigor y en garantías de certidumbre, o al menos de probabilidad en el peor de los casos, las doctrinas a que se refiere. Por eso sería conveniente que el lector por sí mismo, a guisa de síntesis, echase una ojeada general sobre los hechos jinas más interesantes que saltan aquí y allá en repetidos tomos, y cuyo respectivo detalle puede verse en ellos. Cierto que todos aquellos hechos están tocados de ese esfumado de sombra y de misterio que caracteriza a las cosas del otro mundo, o sea, matemáticamente, a las proyectivas n-dimensionales en el mundo de la tercera dimensión, que es el ilusorio mundo nuestro. Pero nuestro deber es el de consignado así, bien seguros de que los ensueños de hoy han de ser en el mañana realidades augustas y redentoras que vengan a mejorar nuestra triste condición de caídos. Nada más repugnante, en efecto, decimos tomo y, XV que nuestra vida semianimal de hoy, toda desilusión, dolor, esclavitud y muerte. Nada más hermoso, en cambio, que el ver salir de estos estiércoles las fragantes rosas del ideal camino de un mundo mejor, del que antaño vinimos, y a cuya reconquista gloriosa hay que marchar con el arma del sacrificio, ya que nuestra salvadora razón, por los defectos que aún muestra en su naciente desarrollo, es a veces una especie de enemigo íntimo, y por eso toda verdad verdadera de alguna importancia ha sido en un principio una bella verdad, una verdad jina. Entre los pasajes más vivos del tomo y vemos así el de los ascetas primitivos del Bierzo, algunos como San Genadio, el Jina de Dios, el Jina bueno de Astorga I, 18, viviendo alejado de los hombres con vida eremítica más vecina a la de los gimnosofos arios que a los necromantes monjes de la Tebaida, acerca de cuyas vidas más o menos jinas se dan en el tomo V, páginas 113 a 121, detalles interesantes. Estos detalles, por otra parte, se ven continuados en los tomos segundo y sexto, con ciertos ascetas no menos curiosos de la serranía de Córdoba y Huelva, donde tenemos a granel los hechos jinas, tales como los de aquel santo hombre de Morón que viera los jinas en el fondo de una ignorada mina fenicia Pac. 62, pues otro que el buen Emilio Carreré, Con su gallarda y escalofriante pluma, nos relata de cierto ingeniero de minas, amigo suyo, quien asimismo los viese, según muestras, con esa luz astral que permite ver, mediante la glándula pineal, al decir de los ocultistas, cosas que son invisibles bajo nuestra luz física, pero que están, sin embargo, por bajo a su vez de esa otra luz intelectual y espiritual, a la que se refieren aquellas mal comprendidas frases de Lumen de Lumine de Deo Vera y Lux Perpetua Lucente Adeis, que juegan en ciertos cantos eclesiásticos. Procedente del referido tomo tropezaremos con la isla Gina de San Brandán, probada hasta con acta notarial, que diría un jurista sexto, C. 13. Con la cueva Gina de San Saturio, y su leyenda solar del jorobadito Conf. Teosof, y, capítulo de religión, leyenda y mito. Con varias otras mansiones ginas en diversas partes de Andalucía segundo, C. 10. En toda Asturias primero, C, B y octavo de la parte primera, o por mejor decir, en España entera, como país genuinamente gina en sus toponimias, en sus leyendas, en su historia y hasta en muchas de sus costumbres, cosa evidenciada en mil páginas anteriores de los tomos aquellos. No queremos dejar de consignar, sin embargo, otro hecho gina que leemos en un hermoso manuscrito con el ex libris de don Feliciano Ramírez de Arellano, marqués de la Fuensanta del Valle, y que lleva el título de Memorias y Antigüedades de la M.N.I.A. Ciudad de Tudela de Navarra. En las páginas 138 a 201 se dice el año 1564, a 17 de noviembre, se tañó milagrosamente la campana de la iglesia del lugar de Fontellas, teniendo atada la cuerda y haciendo un día muy sereno de aire. Tañóse estando la iglesia cerrada, cuyo prodigio repitió la campana en distintos tiempos, pues la primera vez se tañó a las 12 del día, dando 3 campanadas. En la segunda la vieron ocularmente, estando registrando y atando la soga de la dicha campana, y a estas y muchas diligencias más que hizo el lugar superó la novedad, porque continuó tañéndose varias veces. Esta noticia es extraída del proceso e información de testigos, que recibió don Miguel de la Erma, vicario general, con su fiscal don Diego de Calahorra, y está en el archivo de canal de esta ciudad bajo la letra y fenómeno idéntico al de las campanas de Berilla V, Pat. 132. También en un manuscrito de varias apuntaciones y noticias, que conforme sucedían las asentaba don Jerónimo de Cabañas, vecino de esta ciudad, está sacada la siguiente. Domingo a 10 de enero de 1588, entre 2 y 3 de la tarde, a legua y media de la barca de Castejón, yendo a Corella, hacia la mano izquierda, en el monte que llaman del Cierzo, se aparecieron 4 escuadrones de hombres muy grandes, que salían de la tierra vestidos de negro. Se aparecieron 3 veces. La primera salieron como 40 o 50 hombres y se volvieron a sumir bajo de tierra. La segunda vez de allí a poco, hacia la misma parte, volvió a salir otro escuadrón de gente 3 veces mayor que el primero, y en medio se vio un hombre mayor que los otros, que era blanco y caminaba hacia el Ebro por espacio de un credo, y después desaparecieron, pareciendo a los que tan espantosa visión estaban mirando que tragaba la tierra. De allí a poco se apareció otro ejército de gente, mucho mayor que el primero y segundo, a la misma parte y dividido en 2 partes, con una bandera muy grande y azul, y estándolos mirando se volvieron a sumir bajo de tierra. Y de allí a poco rato, hacia la misma parte, a trecho de 2 tiros de ballesta, de donde se mostraron los otros ejércitos y gente, se vio salir de improviso de la tierra otro ejército y multitud de gente sin número, cosa espantosa y mayor gente que los demás que habían visto antes, y caminando hacia la misma mano izquierda, a la vuelta del río Ebro, anduvieron por espacio de 1/4 de hora, y después desaparecieron como los demás. Todo esto vieron Prudencio de San Pedro, vecino de Tudela y teniente de justicia, y su cuñado Jerónimo de Aibar, vecino de Valtierra, y la mujer de Prudencio, hermana de dicho Jerónimo, que se llamaba Catalina de Aibar, y de ello hacen fe y testimonio otras personas de Alfaro, afirmando vieron lo mismo. En confirmación de este espantoso caso, en el mismo tiempo que acontecieron las visiones arriba dichas, se dice que en la villa de Alfaro se hundió o simó como espacio de una era de tierra tan honda que no se podía ver el suelo, y que allá abajo se oía como un gran ruido de agua que corre. Este fue un prodigio, oculto a nuestro entendimiento, que solo Dios sabía su misterio. Como se ve, los buenos hebreos de Tudela seguían pensando en cosas como en capítulos anteriores transcriptas respecto de Elías y Eliseo, o bien como los ángeles exterminadores de la noche pascual en Egipto, los abadones exterminadores del Apocalipsis. Insistir en tales detalles resultaría aquí imposible, pero es obligatorio, en cambio, hacer una confesión, a saber que el punto de partida para nosotros ha sido uno e indiscutible la filología, como una de las columnas más fuertes en que ha de apoyarse el edificio de la revisión teosófica de la historia del mundo, historia esencialmente falsificada desde los buenos tiempos de Heródoto y de Eusebio. Más, como el lector no está obligado a creernos bajo su palabra, vamos aquí, a guisa de ejemplo, a dar una prueba de ello, relativa a una sola letra del alfabeto, a la A, de la que vimos no pocos particulares al hablar de Aca Larentina y de otras palabras conexionadas con ella y que empiezan con la misma letra. La A es la primera letra de todos los alfabetos de origen ario o de la quinta raza raíz, semitas inclusive, pues que en el primitivo lenguaje gina, calcidio o numérico, su valor fue siempre el de la unidad suprema, amónada, el fuego, el logos unitario, frente a jao, símbolo de la nada todo, o el cero, es decir, de adivinidad abstracta e incognoscible, de donde todo emana y a donde todo vuelve después de su ciclo evolutivo. Por eso es el alfa de los griegos y el alef de hebreos y cristianos. Pero aquí precisamente empieza su cabalístico carácter gina. En efecto, en clave astronómica, este último nombre de Aleph, que significa toro o vaca, proviene de que, a empezar el pueblo hebreo su historia que no es, ni por sueños, la del mundo, sino la de la expulsión de esta raza de la Ariana, por su sensualismo, el toro era el primer signo de la eclíptica, como unos 2000 años después próximamente ya lo era Aries el cordero Ra, y unos 5200 años más, ya el punto vernado de primavera, pasó, a su vez, a Piscis, coincidiendo así con la época del cristianismo, quien por eso hubo de tomar al pez Oitius como símbolo iniciático de reconocimiento, cual aún se ve hoy en las catacumbas. Esto constituía así un modo emblemático de consignar las eras desde muy antiguo, por ejemplo, entre los asirios, quienes, al poner en lo alto de sus estandartes al signo sagitario, marcaban su antigüedad de hace hoy unos 12 o 13 mil años, que son los que han transcurrido desde que Sagitario era el signo más alto hoy el más bajo de la eclíptica. Aleph, pues, era el jeroglífico del toro parsi, y por eso se representó primero con una invertida o a la primitiva sabiduría, sin embargo, había antes de todo esto seriado los jeroglíficos de las letras de este modo, y a partir del 011, la mónada 1, constituyendo con la oelioga o el logos unitario. 2, la duada o el logos manifestado, tao. 3, la tríada o. 4, la manifestación de la divinidad en la materia o tetraquis maya, ilusión. 5, el acaso o primitivo fuego, a el pensamiento. 6, las aguas del chaos, en las que dicho fuego o ascua de oro wagneriana se manifiesta. Tercero, capitán, sí. Es decir, la doble A que ya aparece en las notas etruscas de Ennio, y que por eso es inicial de cerca de un millar de palabras, todas relacionadas con el agua, y de las cuales, en enciclopedias como la de Espasa, pueden contarse un centenar. Esta doble A, además, sufre pequeñas modificaciones, tales como la forma actual de la Aleph en la que se crea un verdadero nexo como los del sánscrito, en la forma de Aya, Ea o Ara con la R o Eta femenina para mejor caracterizar al agua o agua por el mismo motivo, y Aben personas e hindúes, sustituyendo la segunda A por la letra siguiente B, que es la letra de la duada, sustitutiva del signo A o B invertida acaso para recordar jeroglíficamente el gran misterio acuático de la cariocinesis celular que, por el fuego y el agua, hace dos células de una, cosa que no ignoraron aquellos primitivos iniciados, como lo prueba el mito de Osiris Tipón que en otra parte puede verse cuarto, página 410, y hasta hay una triple A en ciertas monedas romanas, quizás significando ya a la tierra. La doble A, en fin, enlazada con su propio nexo por redundancia muy frecuente en las lenguas, o más bien por presentarse, a la vez, en las dos formas, da lugar al notable jeroglífico de Ana o las aguas, de las que las enciclopedias traen centenares de palabras derivadas, a las que no podemos descender ya aquí. Basta, en efecto, lo apuntado para afrontar ya el difícil problema del jeroglífico de los ginas, que podemos concretar en estos términos. 1. El jeroglífico ario de Yodo del signo lingual védico Oto del que dedujimos tantos otros en las páginas 122 y 320 de Gentes del Otro Mundo, entre los etruscos principalmente, o sea entre los dadores de las letras unciales y de la numeración a Roma únicos rasgos escriturarios que, para no complicar, venimos usando en este capítulo, pudo tomar la forma del cuadrado y de una de sus diagonales de la que, como ya vimos, se forma, por participación, la Oyangs, Jano, prototipo de todo nombre Jina o Jaino. 2. La palabra gina que venimos empleando no es sino la castellanización de dicha palabra latina. su verdadera escritura, derivada del parsi y el árabe, no es fina, sino djinn, djinn, y así la vemos empleada por muchos autores, y en sentido de genios más bien maléficos que benéficos en las tres religiones occidentales, la judía, la cristiana y la mahometana, lo contrario de lo que sucede en la budista, hindú y jaina, donde los maruts, que tantas relaciones guardan con nuestros jinas, son objeto de religiosos himnos en los Vedas. 3. Otra forma de descomposición por notar icon, es decir, por lo que llamar podríamos taquigrafía ocultista. De aquel cuadrado es la de VNV, el modo como vimos en la palabra Ana que, con la S del círculo circunscripto al cuadrado invertido, por supuesto, y girado 180 grados uno de los semicírculos sobre el otro, como ya vimos también al deducir el jeroglífico de Isis del de Yo, nos dan la sagrada palabra VNVSO1, con la que representamos a la mónada, manifestada luego como logos en la duada. 4. Anteponiendo a este último jeroglífico la 1, ya que antes se le pospuso al primitivo VNV la O de Yo, tendremos IMS, JVNVSOLVNVS, el masculino originario del femenino Juno y Luna, por cuanto es sabido que la Luna, en el sentido cosmogónico ocultista, es masculina, Deus Lunus, como que su masa gira en torno de la Tierra a la manera del espermatozoide masculino antes de fecundar al óvulo con su caída. Así como es femenina en el sentido antropológico, ya que es la madre de las mónadas humanas, que de ella pasaron a la Tierra al comienzo de la presente cuarta ronda o ciclo astronómico. En cuanto a Juno, podemos decir lo mismo, por cuanto antes de designarse así a la celosa esposa del Júpiter antropomórfico pagano de los últimos tiempos, no fue sino Ana, era Odiana la luna, esposa del dios Junus o Jano, que diera su nombre al mes de la apoteosis solar, Junius, el mes de las calendas, nonas e idus de Jano o Junus. 5. Es sabido que el sánscrito padre, no hermano, del griego y latín, como se cree, tiene siete vocales breves y otras tantas largas que pasaron a sus lenguas filiales, pero perdiéndose más y más, o aconsonantándose. Así, en griego quedaron la omicron, breve o pequeña, y la omega, larga o grande. La e breve o epsilon y la h larga o eta, mientras que la a, i, alfa, iota y upsilon degeneraron, quedando como breves y largas a la vez, aunque con distinto espíritu en unos casos que en otros, auxiliándose con los llamados diptongos, y aconsonantándose como la iota que pasó a xi y a una xi. Además, de igual modo que en sánscrito, las dos vocales ru y ru breves y largas, pasaron a las semivocales pe y a ro y langa, de donde derivan nuestra r y nuestra l sencillas o dobles, con todo lo cual, las 14 vocales sánscritas siguieron, más o menos encubiertamente, disminuyendo de un modo considerable el número de las consonantes, que era de 34 en aquella lengua. Con estas observaciones previas resulta notorio que la religión hindú-lin, como la religión laína, la grecorromana primitiva de Lana o Luna y la primitiva de Yao, luego degenerada en el falicismo geobático de Yoebe, la chica del Tao Te Indokin, etc., no son sino facetas de una sola religión sabiduría originaria, la religión natural o de los jinas, el jainismo o más bien caimismo, según las exegesis que hiciéramos en el comentario del capítulo y tomo cuarto de esta biblioteca. 6. En todas las religiones troncales, además, se nota la particularidad de que la doble vea separadas sus dos letras por una tercera que, ora es la H, o eta, como ya vimos, ora es la segunda letra del alfabeto, B, o beta, dando lugar en un caso a toda clase de desinencias femeninas o acuáticas, y en el otro, a conceptos masculino de paternidad. Así, el primer taba que encontramos es el Abba Zeus, o sea Júpiter y Opitar, Yoebe, no el anciano de los días o padre supremo, sino la primera emanación o sefirot cabalístico en Sop, Aendus, Enias, Hana o Jano siempre. Como, por otra parte, este Zeus, Ceruanas o Zoroastro original es la fuente del número, todo instrumento primitivo de cálculo o aparato matemático calcídico, se llamó, por su augusto nombre, Abba Zeus o Abacus, el abaco, siendo uno de los más sencillos de estos la famosa tabla de Pitágoras para los productos de los nueve primeros dígitos. De aquí las maravillas que se leen acerca de los ábacos en las enciclopedias, empezando por el Tratado de Álgebra et al Muchabala, escrito por Leonardo de Pisa Fibonacci, cuando, ya iniciado, regresó de Oriente, y en el que los ábacos se conjugan con sus respectivos planetas quizá desde los tiempos de la misma Atlántida, cuando no se soñase siquiera en cambiar, como los paganos de los últimos tiempos, los dioses números planetarios por los dioses hombres de los diversos imperios en los que el gran imperio Atlante se descompuso. Los Abantes, hijos del perspicaz Linceo, último o duodécimo rey zodiacal de Argos, y de Hipermnestra, y entre los cuales se cuenta el Parsi iniciado Parsifal o Perseo, siendo hasta seis los griegos divinizados en este último nombre, no son también sino los primitivos hombres arcadio-caldeos, iliónidos, jainos, etc. Pues con 100 otros nombres ginas pueden ser designados, cantados como héroes incomparables en Hesíodo, Homero, Heródoto y otros muchos autores clásicos. Todos, en efecto, eran orgivos o arios lunisolares primitivos. Todos, como tales ginas, custodiaban el áureo vellocino de la religión primitiva cuando fueron arrobado con sus naves los helenos o selenos, es decir, los hombres lunares posteriores. Dan, Zanocan era otro característico nombre patronímico de los Abantías, que les acredita igualmente de ginas. Y como tales ginas aparecen doquiera, por ejemplo, los Abangas de Nigricia y Filipinas, los Abanquis guaranís, los Abanas mauritanos, astures y gallegos, los Abanos de Colombia, los Aba. Nta de Libadía con su templo de Apolo junto al Parnaso. Abánticos, pueblos solares de la isla de Negroponte, de la Eubea, la Fócida y la Galia Cisalpina. Por otro lado, Abanto aún es una palabra del léxico popular español para designar a Milano o aguilucho, en contraposición con el cuervo, y en sentido figurado, a la persona impetuosa y potente que arrolla todo cuanto se opone a su paso, rasgo característico de los héroes, y Abatas en griego designaba lo inaccesible, lo inasequible gina, en recuerdo de la inescalable mole egipcia que sirviera, dicen los diccionarios, para tumba de Osiris, o sea, en suma, la montaña o pirámide iniciática, lugar del temeroso toro Abaca Abautos, la consabida vaca pentápoda hindú, en honor del cual, acaso los primitivos vascos dieron nombre a la montaña de Trianos o Trianas Bilbao, mencionada como la más Abas Abantis, también es nombre de un gran iniciado que tuvo estatua en el templo de Deifos. Es el cisne de Diomedes, el hijo de Poseidón, y el productor del frenesí sibilino romántico, después confundido con la epilepsia, y de Aretusa aka Larentina, Marta, etc., como vimos. Un centauro, émulo de Quirón el instructor. Otro héroe gina compañero de Eneas. Un rey Unmonte de Armenia. Un sabio tío de Mahoma. Un nombre patronímico de los Shahrazares de Persia. Un célebre rapsoda troyado, etc. Abascantes, en fin, es una palabra griega que bien pudo derivar de los acadios o vascos occidentales de aquellas comarcas, pues que, según se consigna en las enciclopedias, viene del verbo bascain, fascinación, seducción, magia mala, y de a. Partícula privativa, con lo que vuelve sobre el tapete el famoso Busgosa Basque, Jaime de toda nuestra costa cantábrica de gentes del otro mundo, introducción. El zafiro o abascocha azul del lago es otro nombre bien extraño entre los del Quichua, porque refleja en su color azul oscuro la alta espiritualidad gina o celeste, que también es el color de la atmósfera en las grandes alturas. ¿Quién es, en verdad, el que con tales coincidencias no se siente asombrado? Verdaderamente que aún no hemos empezado a deletrear en la lengua del ocultismo. 7. Por último, entre las numerosas palabras ginas que saltan por doquiera se abre un diccionario, tenemos las de agra y agra, merecedoras también de especial atención, porque entrañan la eterna contraposición de lo masculino y de lo femenino, expresados, respectivamente, por sus sílabas akiag, puesto que la terminación rales es común, y ya sabemos, por otra parte, a qué atenernos respecto de ella. Acra es altura en celta, griego, latín, árabe, etc. Por eso, desde las sumidades floridas en las que culmina apoteóticamente la planta, hasta la ciudadela inexpugnable que desde allá arriba parecía proteger a la ciudad de sus faldas y llano, cual el padre a la familia o el ave a sus polluelos, todo era acrosiada, y los orígenes mismos de estas ciudadelas, con todo cuanto se refería al misterio de los pitris o padres, solía encerrarse en emblemas, acrósticos o jeroglíficos, porque acrosacra equivalía a punta, altura, promontorio, algo excelso, agrio, fuerte, en fin, ya que, como dijo nuestro Bate, por tales asperezas se camina de la inmortalidad al alto asiento, así, en el acra de la Aególida, dominando el azul horizonte del archipiélago de la manera que aún se ven las ciclópeas construcciones de la península calcídica, se alzaba orgulloso uno de los más viejos templos ginas, el de Junus Hera, y promontorios de igual nombre fueron los de Carmania, sobre el lago Meotis, el de Arcania en el Orontes, el típico de la Arabia, el de junto a Antioquía en la Mesopotamia, con tres grandes ciudades a sus pies, el de San Juan de Arce y el célebre de Brindisi en la Magna Grecia, frente por frente ya de las costas griegas. El Acrabatania de la Idumea y el de entre Neápolis y Jericó, como el Acraz de la primitiva Persia junto al Caspio, con los pensiles y observatorio que siglos más tarde creó Abas II el Grande, y nuestra propia Acra Leuca Mediterránea, hoy Peñíscola, no son sino recuerdos santos del primitivo culto samariano o samaritano de las alturas solares hindúes, meta a la que no se llegaba ni se llega sino después de haber apurado los cuatro períodos del ascetismo iniciático que se llaman Acramas, o sea físico, intelectual y espiritual escalamiento de la altura. Por eso también, cuando al masculino acra se le agrega a la sílaba ga femenina, se forma el nombre de acragas, que, si por una parte significa el nudo o enlace de los dos principios eternos de la vida, por otra designa también a aquel hijo de Júpiter olímpico el dios de la altura con Astérope, la bella oceánida en cuyo honor Acragas fundó la ciudad lunisolar de Agrigento, con su templo pelásgico de Júpiter Polieus o Polideus, ciudad que se repite con sus correspondientes monte y río de igual nombre en Lidia, Eubea, Etolia y Tracia, y que tuvo sus gemelas ciclópeas en las celebérrimas de Selinoute y Tauromenio en Sicilia. Las de los volscos, érnicos, eques y demás aborígenes del centro de Italia, llamados Norba destruida como tantas otras cosas análogas, libros sibilinos inclusive, por Sila, el aristócrata loco romano, Preneste célebre en la sublevación de Mario el joven contra aquel asesino de su padre, y más aún por los actos necromantes de sus templos que aún se recuerdan bajo el nombre de suertes prenestinas, Túsculo, Fiesole, Signio, Alatú, Belles, Ferentino, Luna, Atino, Cara, Arpindum, etc., sin contar las de Tarragana, Numancia, El Bierzo y tantas otras de nuestra península, que tienen en cada altura una acrópolis pelásgica o helénica, tanto que por ellas, o sea por sus castillos, reedificados muchos siglos más tarde, en la Edad Media, sobre las ruinas acropolitanas, hubo de llamarse Castilla a la región central de España, émula de la región hindú del Pejar, de donde, según en otro lugar hemos indicado ver capitán If, son seguramente originarias, debido a la invasión celta o calca de hace cerca de 5.000 años, cuando la raza solar venida de la Ariana echó sobre sus hombros de Hércules la terrible tarea de civilizar, dirigir y salvar a los degenerados pueblos que habían quedado sumidos en la barbarie más abyecta a raíz de las últimas catástrofes atlantes. Acrisio, en fin, como otra de las variantes de Acra, es el nombre asimismo del hijo de Júpiter y padre de Laertes, o sea abuelo de Ulises Hércules y bisabuelo de Telémaco, en la griega genealogía épica. También lo es de aquel Acrisio, rey de Argos, que como descendiente de Danao, hijo de Júpiter y de Ocalea variante de Leda, la princesa Oca, la compañera eterna del consabido cisne, vivió en eterna lucha con su hermano Preto el Obscuro, el Negro, aún desde el vientre de su madre, pues eran gemelos, cual los respectivos héroes del eterno mito del día y la noche clave astronómica, de lo radiante y lo latente clave física, de lo recto y lo curvo clave geométrica, de lo positivo y lo negativo clave numérica, de lo invasor y lo invadido clave histórica, de los ácidos y las bases clave química, y de lo masculino con lo femenino clave fisiológica, que vemos igual en el Esaú Jacob de los hebreos que en el Pollux Castor de los griegos, o en el Remo y Rómulo romanos, etcétera, etcétera. Después de la palabra Acra vengamos a la de Agra, o más bien Aga, su gemela, empezando por consignar que la letra C o A, fuerte, gutural masculina, tiene su contraparte en la G, dulce, gutural de segundo grado o femenina, y así, a la manera de lo que vimos con Acra, Aga y Agra sirve de típica radical a todo lo inferior, lo relativo al agua o contrapuesto y femenino. Por eso hay docenas de ríos y ciudades Aga en Siberia, Etiopía, Egipto, Nigricia, Argelia, Turquía, Brasil, etc., y Aga es señor de la ciudad, caudillo en turco. Aga Asio o Aga Isio se llamó además a los antiquísimos etíopes blancos del Mar Rojo y el Nilo, como hijos de las aguas primitivas, o secuaces de la doctrina Agama, que también se lee en el segundo pitaka del canon sagrado budista. Pero no paran aquí las concordancias filológicas, como verá el lector si está adornado para ello de la suficiente paciencia. En efecto, Agaberta es la vis melusina o Urganda medieval, y Agadeo Agadea es la vis caldea, que dio nombre al famoso arrabal de Sipara o Cipara, la ciudad de las estelas o cipos, el cerámico caldeo, como si dijéramos al norte de Babilonia, consagrada a Venus Anunitia Soma o Samas la luna, dividida en dos partes la Acrópolis y la Iópolis por el canal Nahr, a la manera como lo estaban todas las ciudades antiguas, incluso, según vimos, la propia ciudad inca del Cuzco, y por eso las enciclopedias nos dicen que se conocen distintos sobrenombres de Agadea anteriores al primer imperio caldeo, nombres solares todos, añadimos nosotros, tales como Zatganisar-Yu, la imperial ciudad de Ganesa que diría un budista, o la Agama Arcana y las Agamas Astras de los védicos Upanishad. La patria del anciano Sargón, célebre por su biblioteca, que alcanzó por lo menos hasta el siglo VII antes de nuestra era, y cuyos ladrillos cuneiformes aún son en el British Museum la desesperación de los doctos, todo con arreglo a la etimología griega de Aganos, que significa logina, lo maravilloso, incluso cuando sirve para designar a aquella celeste Agalis, doncella de Corfú, cuyas obras cita con encomio Ateneo y Suidas, o esa otra palabra también griega de Agalma o Agalló, cuanto agradar y maravillar pueda, desde el trípode o el monolito aquel de Agálmato y Apollonius de las cercanías de Mileto, hasta el perfume mismo del agáloco, la madera de aloe quemada en los sacros fuegos de las vestales, solo los nombres de los dioses Aga o lunares llenarían un capítulo. Así tenemos a la autoridad religiosa lunar de Aga el Arana, literalmente la magia del fuego producido por el Arani, o por la rotación de la madera dura sobre el agujero de la blanda, que no la purísima del rayo de sol encendiendo el fuego sagrado al incidir sobre la gema olente del sumo oficiante, y a sus aralegas o procedimientos mágicos que hoy dan nombre aún a unas islitas del Océano Índico. Tenemos también a Agameda, hechicera lunar, hermana del sol, que, émula de Circe, componía nefastos brebajes para transformar en bueyes a los hombres que caían bajo sus sensuales hechizos. Los bueyes de aquel establo de Augías, rey de Élida, su padre, cuya limpieza o purificación fue uno de los 12 grandes trabajos de Hércules, a la manera como se lee en la Teogonía de Hesíodo, en la Ilíada de Homero, y en 100 pasajes de nuestras tradiciones de Blanca Flor y de las Parsis de las Mil y Una Noches. Otra tradición, al hacerla esposa del Amulio romano, nos revela claramente en qué pudo consistir el destronamiento de Numitor de la leyenda de Roma. Tenemos de igual modo a Ganedes, el greco asiático, hijo de Stínfalo, o sea de aquel monstruo lunar que en una laguna mantenía negras aves del mal con carne humana, hasta que Hércules acabó con ellos también en otro heroico trabajo. Y a Lagámedes, hijo de Ergino o Ercinio Tenebrosidad de la Selva, rey del Orco y hermano del ciclo Petrofonio, por cuyo antro nivelungo ya vimos penetrar a Telémaco, cerrando con una piedra enorme la cúbica o iniciática las entradas al tesoro del rey de Ilistrix en Beocia al tesoro troyano de Ilión, también muerto por Hércules. Viene, asimismo, a nuestras mientes Agamenón Mnemon, personaje de egipcio abolengo, hijo de otro nivelungo, de Atreo, el riquísimo rey de Micenas, Tirinto y Argos, bisnieto del atormentado Tántalo y hermano del Menelao de Esp, Arta, a cuyo lado se refugió huyendo de Tieste, y cuyos tesoros simbolizados en Helena o Selena, la religión lunar se apresuró a robar luego París, dando lugar a la célebre guerra de Troya y a toda la complicada trama kármica del sacrificio de Ifigenia, de los furores de Orestes, de los crímenes de Egisto y de las liviandades de Clitemnestra. Contamos, en fin, con los Agat, nombre genérico lunar de los bíblicos amalecitas. Agatita, uno de los nombres con los que Aman o Anuman, el dios mono aliado de Rama en el Mahabharata, figura en el bíblico caldeo libro de Esther Ostara, la estrella Parsi. Agacán Maoyati, el viejo de la montaña del Líbano, iniciador de los fundadores del templo en los misterios lunares que poseyeron. Agaleas, seudónimo de un célebre gramático alejandrino del siglo XI de nuestra era, de la escuela de Aristófanes de Bizancio y comentador de los muchos misterios lunares que se leen en Hesíodo y Homero bajo velo histórico. Agamiamoc, divinidad peruana equivalente al Pachacamac Inca, y como él sin templo ni culto. Agapenor, hijo de Anceo y rey Arcadio de Tajea, que asistió al sitio de Troya y participó del collar de la armonía, don celeste que equivocadamente se dice le fue funesto. Agaptolemo o Ptolomeo, uno de los 50 hijos de Egipto o gran iniciado, al modo de Tritoleno, el inventor del arado, que casó con la Danai de Girena o Sirena. Agares, demonio de la luna. Agastia, el célebre Brahman de los Puranas, hijo de Mitra o Varuna y de la ninfa Urbas y fuego inferior a lunar, personificación a su vez del fuego de Agni Basista, su madre, que transmitió a sus sacerdotes ermitaños, después de vencer a los Raksasas o titanes de Lanka Ceilani a los Vindhyas o lemures, hindúes, y cuyo prototipo español, por haber derrumbado el monte Vindhya, es Vuelcacerros, el de la leyenda de Juanillo el oso Conf. Teosof, y, Pac. 225. Agatón el Daimón bueno, argivo, constructor del templo de Berfos e implantador de sus misterios aprendidos de su maestro Xenodoro, el hombre solar. Agatik, espíritu lunar o del, contrario al del bien, o Jainar, el gina de los ovas o óveos mascareños y al que se ofrecen sacrificios humanos. Agatilio, el más lunar de los sobrenombres de Plutón. Agatino, seudónimo de un gran médico espartano, discípulo de Ateneo en el siglo I, fundador de la escuela teosófica de los neumatistas o espiriludistas, y de los episintéticos, o comparadores de las religiones y las ciencias, entre cuyos discípulos se contaron Heródoto, Teodoro, Arquígenes y muchos sabios romanos, entre los que produjo gran revuelo espiritual. Agathion, genio de la medianoche, en forma, hora de hombre, hora de bestia, y cuyos talismanes tienen una media luna en su extremo inferior. Agathyrno, hijo de Eolo, o sea negro espíritu de las nubes, con reino en la Agathyrnia de Sicilia. Agathyrsos, los Picti, de Virgilio, germano escitas y sármatas, hijos de las necromantes amazonas, y conocidos con los nombres lunares de Indathyrsos, Tisagetos, Marsos, etc., Aganice, rey iniciador de Tesalía, que predecía los eclipses. Agaladea, ninfa de Ptolomeo Filopator, se dice, pero más bien su Helena o Numen, al tenor de las que se atribuyen necromantemente a los adeptos, y que no son sino símbolos no humanos de su celeste espíritu, al tenor de esa divinidad bienhechora que se llamó Agato de Mono espíritu de las aguas del Chaos. Agatón, abnegado hijo del troyano Príamo. Agavea, la hermosísima hija de Cadmo. Adán, el Cadmon cabalístico, y de armonía o cosmos, que tan importante papel juega en los orígenes lunares de las bacanales y también en las iniciáticas tragedias de Esquilo, y no hablemos de los nombres Ada, con o sin aditamentos de ciudades, lagos o ríos, porque sería no acabar. Baste decir que en solo una enciclopedia como la de Espasa hemos podido contar casi un centenar, repartidos por todo el planeta, como cuántas cosas hacen referencia a la religión primitiva, y trascendiendo de tal modo a su origen lunar del Pejábola Rajputana, que hasta alcanza a esos lunares instrumentos primitivos que se llaman la gaita agajar, a la flauta agada, a la guitarra y al violoncelo turco agaligman o agalkeman, con lo cual podemos llegar a establecer, por último, el nexo con dos palabras augustas en la tradición y en la historia: las nueve agánipes o musas del Helicón, el monte solar, de Beocia, como divinas inspiradoras del arte, y las leyendas parsis, arameas, hebreas, árabes, etc., llamadas agadas. Agadas o sagadas son, entre los rabinos, la parte más esencial del Talmud, enseñanza de las sagas, sibilas, titonisas o profetisas, a bien decir, al lado de las halajas en la Mishnah o parte estrictamente dogmática y legal, pero, en realidad, como hijas directas aunque de mil modos profanadas de las primitivas tradiciones ginas o solares que ya los antiguos bardos de todos los países históricos cantaban sin entenderlas, como dice Roll Brash. Y que han servido de base inspiradora absolutamente a todas las obras maestras de la historia: Mahabharata, Ramayana, Ilíada, Eneida, Odisea, el poema primitivo de Alcide, no el Cide Alfonso VI, sino Hércules, las Mil y Una Noches, la Biblia, el Talmud, el Corán, y, en fin, otras, cual las del Quijote, La vida es sueño, etcétera, etcétera, no son sino obras eruditas de este y el otro genio que en ellas se inspiró. Todo verdadero agadista, léase novelista en el más alto y puro sentido, tiene que ser un efectivo taumaturgo o un aspirante a tal, porque en la agada está la esencia de toda poesía, de toda música, de todo teatro, de toda obra inspirada, en fin. Capítulo XXX. La cuarta de las interrogaciones de la Esfinge. El gran día ensoñado por Claude Bernard, ojeada retrospectiva por las páginas del presente libro y los tres postulados del mismo acerca de un segundo cuerpo que sobrevive a la muerte, un segundo mundo superior al que con esta se pasa, y unos seres ginas que moran en dicho mundo, resumen de los hechos ginas anteriormente expuestos y de otros mil cuya enumeración es imposible: Aladín, el gina de Alay San Genadío, el gina de Dios. Ginas asturianos, vascos, orientales, americanos, austriacos, húngaros, árabes, romanos, griegos, etcétera, etcétera, enseñanzas de Atkins en su Chinese Budisme, más y más palabras relacionadas con los ginas, los astomos de Plutarco y Ferécides de Samos. A las tres famosas preguntas de la Esfinge tebana hay que añadir una cuarta, relativa a con quienes convivimos sin saberlo en este nuestro mundo. Elementales y ginas, dos maneras de considerar al mundo gina, el ángel de la guarda mahometano y cristiano. La luz de la conciencia y nuestro gran gina dormido, plenitud, el optimista breviario de Amado Nervo, la piedra filosofal no es sino el principio de la sabiduría gina. La presente edad, egoísta y materialista cual ninguna, al no alzar jamás los ojos de la tierra, aleja, con su insensata ceguera, el advenimiento de aquel gran día soñado por el sabio Claude Bernard, día en el que el fisiólogo, el filósofo, el matemático y el poeta hablen un mismo idioma trascendente, entendiéndose a maravilla unos con otros. Pero, ínterin el mundo, en su loca carrera, no rectifique su desvío hacia estas magnas cuestiones, siempre tendrá sobre su pensamiento y su corazón el pavoroso enigma de la muerte, porque como no vive santamente, y no investiga poco ni mucho en el magno problema, no puede morir con el ánimo sereno de quien sabe, como todos los arios, que no hay más diablo que nuestro propio cuerpo tentador, del que triunfamos con la muerte, renaciendo en cuerpo espiritual o gina, como nos ha dicho San Pablo. Nuestra conciencia, sin embargo, no nos remuerde de haber obrado así en el curso de este complejo libro, en el que, como reza su título, hemos pretendido nada menos que el matar a la muerte, como lo pretendiera y consiguiera este último iniciado cristiano, émulos de aquel bravo caballero de la historia de Clareo y Florisca. Que, en batalla descomunal con el sufrimiento, disfrazado de justador también, no halló otro medio para vencerle que el de hacerse el amigo y el hermano del sufrimiento mismo, nosotros, que físicamente o como mortales habremos de rendir a la parca nuestro tributo, creemos haber matado a la muerte desde el momento en que, guiados por aquella enseñanza y mil otras análogas, nos hemos convencido de toda su mentira, haciéndonos casi su amigo así. Y, deseosos de comunicar semejante convencimiento a nuestros lectores, hemos escrito este tan abigarrado como sincero libro, apoyándole en estos tres postulados demostrados 100 veces y siempre demostrables, que nos es obligatorio el recordar a guisa de resumen. A que, presidiendo a todas las funciones de nuestro cuerpo material o químico y visible, hay otro cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso, ordinariamente invisible, que sobrevive a la muerte física según la enseñanza unánime de las religiones, del espiritismo y hasta del propio sentido común no pervertido por las cobardías materialistas. A corroborar semejante postulado se han dirigido los capítulos y al séptimo del presente libro, capítulos en los que, con la enseñanza unánime de diversos iniciados, tales como Pitágoras, Platón, Plutarco y San Pablo, se han simultaneado las novísimas conclusiones de la hipergeometría y del método analógico, que es el método más fundamental de cuantos conoce nuestra propia ciencia positiva. Ve que dicha supervivencia de nuestro cuerpo espiritual y glorioso se opera en otro mundo, mundo tan ligado, sin embargo, con este nuestro mundo físico, que, a bien decir, no hay entre uno y otro más solución de continuidad realmente que la derivada de nuestra triste ceguera por falta de un efectivo tercer ojo, el ojo de la intuición o del cíclope, que yace atrofiado en nuestra glándula pineal, pero que empieza a actuar de nuevo en nuestros grandes poetas e intuitivos, quienes, con sus esfuerzos, levantan más o menos una punta de aquel clásico velo de Isis. E que semejante mundo ha actuado, actúa y actuará constantemente en nosotros y en la historia, y que sus habitantes son los llamados por nosotros ginas, es decir, hombres superiores a nosotros, que nos aman, protegen y guían, ora como difuntos queridos, es decir, seres transitoriamente libertados de sus cadenas terrestres entre una y otra encarnación, ora como seres libertados ya en definitiva de la necesidad de bajar a nuestra cárcel de carne y de sexo, aunque ellos sean en cierto modo seres encarnados también en la tierra, pero en esos niveles físicos superiores llamados mundo etéreo por unos, estado radiante por otros, y plano de las entidades astrales por no pocos, siendo de escasa importancia el nombre, con tal que se admita el hecho en sí, pese a su calibre. Mas, ¿cómo, a bien decir, este último punto era el de mayor importancia, dada nuestra lamentable práctica mental de pedir hechos en vez de pedir leyes, o, mejor, inquirir principios, todos los capítulos restantes, desde el octavo hasta el exquisito, se han enderezado a aportar hechos y más hechos de interferencia, de conexión, de convivencia, en una palabra, entre hombres ginas o superiores y hombres inferiores o propiamente dichos? Y no se diga que no se han encontrado en abundancia semejantes hechos, que han ido engarzándose como las cerezas y saliendo con no poco desorden histórico y geográfico, según las naturales exigencias expositivas. Primero es un historiador reaccionario, Anquetil du Perron, quien comienza sentando aquel hecho gina de la historia de Darío, rey, quien tropieza al azar con semejante pueblo, el cual se le desvanece entre las manos cuando su soberbia de conquistador quiere asirle. Enseguida nos salta otro hecho análogo acaecido en México, según el P. Durán, al gran emperador Moctezuma en la apoteosis de su poder, y a entrambos casos le subimos de poner la consiguiente apostilla con otros hechos ginas semejantes que la maestra H.P.B., con su colaborador H.S. Olcott, consignan en sus libros, especialmente el de los Todas y Bills de la India y los chamanos y saberones de la Siberia y del Tíbet. Del caso de México pasamos a ese otro, mil veces más asombroso, del nacimiento, desarrollo, apoteosis y caída del imperio caimita o jina de los incas del Perú, con todas sus mil peripecias, inexplicables desde el punto de vista puramente humano y perfectamente explicables con nuestra hipótesis jina. Luego, dado el carácter hebreo, y no caldeo y ario, que los autores se empeñan en asignar a dicho pueblo inca, pasamos naturalísimamente a estudiar al viejo pueblo judío, en cuya Biblia nos saltaron al punto esos dos mágicos caracteres de Enocho Hainok y de Elías o Elías, con el sugestivo e infalsificable detalle no humano de que ninguno de ellos muriese, sino antes bien, caso repetido en otras tradiciones de diferentes pueblos, fueron arrebatados al cielo, o sea al mundo jina, en brillante carro de fuego. No menos naturalísimamente pasamos de la Biblia al Evangelio, aunque no sin que espíritus estrechos de gentes que se dicen cristianas, y no conocen ni han leído nunca la dicha obra de los cuatro evangelistas y discípulos de Jesús, sintiesen cierto escándalo ante aserciones nuestras, no sólo ortodoxas, sino súper ortodoxas y evidenciables, lo mismo ante la más crítica asamblea de sabios que ante el más ceñudo concilio de obispos. Los hechos Gina saltaron, en efecto, décimos, aquí y allí con abundancia verdaderamente pasmosa y desconcertante, contribuyendo a robustecer el sublime prestigio de que el Evangelio goza, lo mismo entre cristianos de las tres confesiones en cisma que entre los librepensadores y los hombres de religiones extrañas al cristianismo. A través del capítulo 16, relativo a los lagos iniciáticos, y que acaso sea el menos malo y el más meditado de todos los del libro, pasamos a examinar los jinas del Corán, en armonía con los jinas de otras religiones infinitamente más antiguas, tales como la de los Edas, reflejada en la obra de Wagner y procedente, con sus huríes y genios, no ya del Corán, sino quizá hasta de las mil y una noches de los parsis postatlantes. El tránsito, pues, a estas últimas y a su secuela de los libros de caballería quedaba de este modo establecido, explicándonos asimismo el porqué de la justa fama de obras como El Quijote, tan rica en elementos verdaderamente caballerescos y ginas, con todo lo cual ahonda ya un poco más en el misterio gina de aquel antiquísimo libro iniciático parsi que hoy nos sirven los traductores con todas las intolerables groserías de árabes y sirios por los que la obra hubo de atravesar para llegar a nuestros días. Enlazando todas estas cosas con la prehistoria y la historia de Occidente, pudimos hallar también numerosos hechos ginas concordantes, ora en los oscuros orígenes de Grecia y Roma, ora en los misterios de nórdicos, celtas y trogloditas, ora, en fin, en pueblos no menos extraños de Irlanda, de los cuales tenemos documentos que nos ponen en la pista de un alfabeto primitivo numérico, calcídico o gina, en el que las letras, que después fueron formando las lenguas conocidas, han sido previamente números. Las calcis mágicas, que te empiezan en la propia Mogolia y se extienden por todo el ámbito de la Tierra, resultan ser así uno de los más valiosos testimonios ginas que darse pueden, testimonios que nos invitan a preparar ulteriores desarrollos de esta idea en un futuro libro acerca de la magia y la escritura, y también a hablar muy por extenso de otros dos capítulos aquí omitidos por su extensión, el de los ginas y las sociedades secretas y el de los ginas y el espiritismo. Y cuenta también con que, a pesar del desarrollo dado a aquella parte de la presente obra, aún se quedan en el tintero infinidad de hechos y tradiciones ginas, para no abusar de las repeticiones en cosas ya tratadas en anteriores tomos de nuestra biblioteca, siendo muy de recordar especialmente las siguientes, que en estos pueden verse con mayor extensión. Lo. El caso del obispo de Astorga, San Genadio el Gina de Dios. Los demás relatados en la parte de El tesoro de los lagos de Somiedo. El de Aladín el Gina de Alá, con M maravillosa lámpara, en las mil y una noches, y el de los célebres caínos o ginas de los picos de Ario, los Urrieles y la Peña Santa, de los que, sin darse la debida cuenta, nos habla don Alejandro Pidal en sus discursos y artículos literarios, en texto reproducido por el capítulo último de aquella nuestra obra.